Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Con permiso de la lluvia, la imagen de este fin de semana ha sido y ha estado, sin lugar a dudas, en el Parque Nacional del Teide. Y es que el Cabildo de Tenerife ha tenido que montar un operativo para rescatar a 105 personas, 28 ayer domingo y 77 el sábado, la mayor parte de ellos turistas que subieron a la estación del teleférico a pesar de las malas condiciones meteorológicas. Hemos llegado a tener temperaturas de 5 grados bajo cero, viento y lluvia, y a pesar de ello, estas personas decidieron subir al Teide. Cuando se comprobó que las condiciones meteorológicas lo permitían, se puso en marcha el teleférico para poder evacuar a estos atrevidos visitantes. Esto ha llevado a que el Cabildo haya lanzado un mensaje importante en el que se insiste a la población de no subir al Teide. Blanca Pérez es consejera del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias de la primera institución insular.
Se recomienda no subir al Teide. Estamos en este momento en una situación de alerta, con temperaturas de hasta menos 5 grados en el pico del Teide. Hay hielo y pudiera ocurrir que el teleférico no pueda ser arrancado, con lo cual la evacuación sería muchísimo más complicada.
A este asunto se ha referido también hoy aquí, en COPE Canarias, el director técnico de Volcano Teide, Luis Pintor, que ha destacado que estas personas no valoraron suficientemente el riesgo que corrían.
Lo que pasa es que no supieron valorar hasta qué punto podía llegar a complicarse la situación, y es evidente, ¿no? En cualquiera de los casos, insisto, no son personas que hayan aparecido de golpe en el pico. Han subido de madrugada, han subido a las 3, 4, 5 de la mañana con mucho frío, y sabiendo a lo que se estaban exponiendo conforme iban subiendo. Yo creo que es una falta de valoración de una situación en la cual la gente que sabe de la montaña sabe que lo que tienes que hacer es darte la vuelta e irte.
En fin, turistas que desconocen lo que supone subir al Teide y algún residente que otro al que la novelería seguramente le ha podido. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar claves informativas comenzando la semana en este lunes 18 de noviembre. Hoy estamos haciendo la radio, lo notarás por el eco que estás escuchando de fondo desde la Casa de los Capitanes en San Cristóbal de la Laguna, con motivo de la Noche en Blanco que se va a celebrar el próximo 23 de noviembre. Así que hablaremos mucho hoy de San Cristóbal de la Laguna, pero también de cuestiones que son actualidad. Por cierto, con una última hora que te hemos contado, ya te ha contado Roberto González hace escasos minutos, se ha conocido en la mañana de hoy que el ex vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha fallecido hoy en Las Palmas de Gran Canaria a la edad de 63 años. Un socialista querido en las ocho islas, también tuvo participación activa en el Cabildo de Gran Canaria, secretario general de los socialistas canarios durante una etapa también, bueno, pues cabeza visible del PSOE a nivel regional en el Parlamento de Canarias. Descanse en paz, desde luego, y el abrazo para toda su familia. Pero aquí en Tenerife la imagen del día tiene que ver, desde luego, con el fútbol y con ese partido que disputa la selección española Rodríguez López. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Desde las 3 de la mañana de este lunes, La Palma vive una situación de alerta por intensas lluvias que han comenzado a caer con fuerza y podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Los residentes ya perciben el peso de las tormentas, que se anticipan como chubascos muy fuertes y de carácter tormentoso, obligando a extremar las precauciones ante el riesgo de inundaciones y otros fenómenos adversos. En el resto del archipiélago, aunque la situación no es tan grave, el gobierno de Canarias mantiene la prealerta. Las precipitaciones, aunque desiguales, afectarán sobre todo a la vertiente oeste y sur de las islas de mayor relieve, siendo las occidentales las más expuestas. También sigue vigente la prealerta por tormentas con posibles rachas de viento fuerte en toda la región. Y ya por otro lado, Guillermo, desde las 11 de la mañana estará nuestro compañero Manolo Lama en un coloquio en el municipio de Adeje, junto con nuestros compañeros Juanjo Ramos, Suáncar y Miguelito, en el que hablarán de los éxitos de la selección española. Selección que, por cierto, se entrenó ayer en el Heliodoro y que tuvo como protagonistas a los canarios Jeremy Pino, a Josu Pérez, que se lesionó la tarde de ayer, y Pedri González, quien decía que el encuentro de esta tarde ante Suiza le hacía especial ilusión.
Es un partido muy especial en nuestra casa y bueno, muy contento de estar aquí, sobre todo porque la selección llevaba mucho tiempo sin venir y bueno, a intentar darle una alegría a la gente. Claro que es un año espectacular, esperamos pues cerrarlo mañana con una victoria.
partido que tienen desde las 8:45 de esta tarde en el Heliodoro Rodríguez López. Estas más cosas, Guillermo. Esta mañana hemos hablado con la consejera de Hacienda, Matilde Sian, sobre la intención de Cataluña de salir del Fondo de Solidaridad que beneficia a las comunidades autónomas con menos desarrollo, como es el caso de Canarias. De esta manera, explicaba la importancia de estos fondos para el archipiélago, destacando que Madrid, Cataluña y Baleares son quienes contribuyen al resto del país.
Recibimos de la solidaridad, tanto horizontal como vertical, algo más de 4.000, y con eso llegamos a los casi 7.000, 6.000 pico millones que recibimos en 2022. Es decir, nosotros ponemos 2.000 en el sistema de financiación y recibimos un total de 6.000. Fíjese usted el riesgo que tenemos si se cambia el sistema, porque solo hay tres regiones que aportan, que son Madrid, Baleares y Cataluña.
Un último apunte: a partir del 2025, todos los ayuntamientos españoles estarán obligados a subir la tasa de la basura, con el objetivo de financiar la recogida y tratamiento de residuos y penalizar a quienes generen más desechos. Concretamente, en el municipio de Adeje, fue el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga quien resalta que para evitar un zambombazo a sus vecinos, palabras literales, han ido subiendo la tasa paulatinamente.
Yo creo que hemos sido diligentes en ir adaptando la tasa conforme hemos ido avanzando los años, porque el problema que se plantea un ayuntamiento, si no adaptas la tasa, es que llega un momento que tienes que meter un zambombazo que sí que tiene un efecto muy negativo sobre la economía de las familias, de las empresas, pequeñas empresas sobre todo, etcétera, ¿no?
El nuevo sistema implicará una responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía para reducir los residuos y cuidar así el entorno.
Bueno, pues esperemos que no caiga muchos zambombazos a los ciudadanos. Me ha hecho gracia la expresión que ha hecho, de la que ha tirado José Miguel Rodríguez Fraga, el alcalde de ADG. Gracias, Brian. 10:12. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Déjame, no juegues más conmigo
esta vez. En serio te lo digo. Tuviste una oportunidad. Naturalmente digo, no queremos que nos dejes, queremos que te quedes con nosotros, y que hagas la radio 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp, ya lo sabes. 610-1080-11 para que te actúes en tiempo real con todos nosotros. Recuerda que también en Instagram somos Cope Canarias, también en Facebook somos Cope Canarias, ahí nos puedes seguir, puedes interactuar y lo puedes hacer también, aunque algunos parece que están empeñados en irse de X, la red social de Elon Musk, la que ha sido Twitter toda la vida, pues somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Hoy estamos escuchando Los Secretos, se cumplen 25 años del fallecimiento de uno de los hermanos Urquijo, de Enrique Urquijo. Una de las caras de la movida madrileña. 25 años se cumplieron ayer desde que nos dejara el líder, o uno de los líderes, de esta mítica manda de la movida. Siga tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Hora y 45 minutos de radio nos quedan contigo. Insisto, vamos a hablar de La Laguna, vamos a hablar del Hospital La Candelaria, vamos a hablar de cosas que a ti te importan de aquí hasta las 12 del mediodía.
Hola, hola, soy Manolo Lama y quiero invitaros a que vengáis el próximo lunes 18 de noviembre al Auditorio de Adeje. Vamos a estar allí desde las 11 de la mañana. Y junto con Suancan, el jefe de deporte de la COPE, y Miguel Ángel Díaz, sí, Miguelito, el que va con el Madrid con la selección, vamos a contaros los éxitos más recientes de nuestra selección, de la selección española, que hoy va a jugar en nuestra isla, concretamente en el Heliodoro Rodríguez López. Por eso os pido que vengáis y que descubráis con nosotros las claves de la Euro, el camino hacia el Mundial 26 y algunos secretos de la radio y de la nueva generación de oro de nuestro fútbol, así como grandes gestas que hemos conseguido nuestros deportistas recientemente en los Juegos Olímpicos. Por favor, venid, os esperamos. Y eso sí, Miguelito, Suancar y yo nos vamos a desnudar. No penséis mal, nos vamos a desnudar para que nos preguntáis todo lo que queráis. Adiós.
Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Adeje y Corales el Royal Hideaway Hotel and Villas.
Vigésima primera edición de la subida Arona La Escalona. El próximo viernes 22 y sábado 23 de noviembre, Arona se viste de gala. Prueba valedera para la Copa de España de Montaña y para los campeonatos provincial e interinsular de Tenerife de Montaña. Patrocina Cabildo de Tenerife, Patronato de Turismo y Patronato de Deportes de Arona, Ayuntamiento de Vilaflor, Tenerife Despierta Emociones y Deportes Tenerife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. ¡Go!
Noviembre, mes gastronómico en Adeje. Participa en las muestras que se han organizado para acercar a la población adejera y sus visitantes la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Show Cooking, Ruta de la Tapa, Festival Gastronómico. Todas las actividades e información la tienes en adeje.es. En Adeje se come muy bien. Descúbrelo en Degústame.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Barrios por el Empleo es la herramienta que estabas buscando para acceder a un empleo en mejores condiciones. Entra ya en www.bxe.es y consulta toda la información. Financiado por Medifedecal. Fifede, el Cabildo de Tenerife, te ayuda.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos en nuestra noticia del día. Queremos hablar de sanidad. Mira, vamos a estar aquí hablando en esta Casa de los Capitanes con el alcalde de La Laguna, Luis Rey Gutiérrez, pero hablábamos hace algunas semanas con el gerente del Hospital Universitario de Canarias también para situar pues cómo están las cosas, ya metidos de lleno el mes de noviembre, inicio casi de la, bueno, pues de la temporada alta, por decirlo de alguna forma, aunque es una expresión realmente negativa de virus respiratorio. Queremos saber y acercarnos también al Hospital Universitario, nuestra señora de la Candelaria. Es un placer saludar a su gerente, que es Roberto Gómez Pescoso. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de poder saludarle y de estar aquí con ustedes.
Igualmente. Roberto, como digo, estamos en el pleno mes de noviembre, pendientes un poco de que llegue en el próximo mes, seguramente, incluso en enero el pico de virus respiratorios en las urgencias de los hospitales canarios. Pero primero me gustaría preguntarle por cómo va toda esa reforma de las urgencias que ha cometido, que creo que es una obra, bueno, pues exigente, una obra ambiciosa, de toda la zona de urgencias del Hospital La Candelaria en el último año. ¿Cómo van esas obras y cuál es un poco la reorganización que han sufrido las urgencias en el hospital, Roberto?
Sí, nosotros en La Candelaria tenemos, por un lado, una obra que lleva ejecutándose ya un par de años, que es el nuevo edificio de urgencias, que está justo, si vienen al hospital, es un edificio que justo está enfrente de las urgencias actuales, que está bastante avanzado, que esperamos poder contar con él durante el año 25, y lo que hemos hecho durante este año es reajustar el espacio físico de las urgencias actuales para poder dar un mejor servicio a los usuarios que nos tenemos que atender y que sea más operativo a la hora de los circuitos y de la movilidad tanto de trabajadores como de pacientes dentro del servicio de urgencias. Se han hecho cambios en áreas de observación, en lo que eran las consultas rápidas, en lo que es el triaje, y estamos a la espera de recibir el nuevo edificio para podernos trasladar y dar una atención mucho más de mayor calidad a nuestra área de salud, a la que le corresponde al hospital.
Pero entiendo entonces que la situación en la que estamos ahora es provisional y cuando reciban el nuevo edificio se va a trasladar todo el servicio de urgencia a ese nuevo edificio y ahí se van a colocar consultas, creo, ¿no?
Sí, no, bueno, dejaremos una parte de las actuales urgencias para que sigan siendo operativas para pacientes que estén pendientes de ingreso o que necesiten una observación un poquito más estrecha, y la dejaremos todavía operativa y nos trasladaremos casi todo el resto, el gran grueso de las urgencias lo trasladaremos al edificio nuevo. El uso final de las actuales urgencias estamos planificándolo, de hecho tenemos varios proyectos en mente y estamos en fase de evaluar dentro del propio hospital cuál sería el mejor, pero dependemos también del coste de los mismos y del tiempo que se tarde en ejecutarlos. Intentaremos que sea atención urgente también o relacionado con la urgencia, no tanto un área de consulta sino un área de atención a pacientes que precisan una evaluación inmediata, llámese código ictus, llámese infarto, llámese pacientes quirúrgicos que se puedan atender de manera más precoz liberando quirófanos ordinarios. Estamos en ello dándole vuelta a ver cómo quedaría el espacio que tenemos actualmente y cómo podemos rediseñarlo, y después ya por supuesto hay que presentarlo a la Dirección del Instituto Nacional de Salud para contar con su visto bueno y hablar de presupuestos y fechas.
Bien. Roberto, una de las imágenes de las que más se quejan los usuarios, no hablo solo ahora del Hospital La Candelaria, sino vamos a decir de los cuatro grandes hospitales del Servicio Canario de Salud, es esa imagen de las urgencias con camillas por los pasillos, casi que no caben. Esa imagen con todo esto que estamos hablando, no sé qué verbo utilizar, de cerrar me imagino que no podremos, pero la vamos a minimizar, la vamos a reducir, digamos, ¿o no?
Sí, yo creo que, bueno, es un dato que se puede constatar. En este año que llevamos la nueva dirección en el hospital, con el esfuerzo que se ha hecho, hemos atendido un mayor número de urgencias que el año anterior, y sin embargo el aspecto del servicio y la dinámica del servicio ha sido mejor. ¿Por qué? Porque se han reorganizado los circuitos internos y lo que nos ha permitido es tomar decisiones con mayor prontitud y poder aquel paciente que necesita una cama hospitalaria, trasladarlo lo antes posible a la cama hospitalaria, dejando las urgencias libres. ¿Eso nos quita el pasillo? Todavía no. Todavía hay pacientes que están situados en el pasillo, sobre todo aquel paciente que está empezando a ser valorado, pendiente de pruebas o pendiente de alguna interconsulta, pero sí se ha mejorado muchísimo el número de pacientes dentro del servicio. Con lo cual, se ha hecho un esfuerzo para interno de mejora de circuitos que creo que nos va a permitir afrontar este pico en invierno en mejor situación que otros años anteriores.
Ustedes, por ejemplo, no tienen ese problema que sí se denuncia mucho en el Hospital Universitario de Canarias. Bueno, lo están denunciando, por ejemplo, los sindicatos de ambulancias, ¿no? Es decir, que se acumulan las ambulancias porque no hay un triaje rápido y hay personas que están en una ambulancia, por ejemplo, horas esperando, que es una cosa que nos llama mucho la atención, repito, no. Del Hospital Universitario. Eso en la Candelaria no ocurre y me gustaría saber, si usted me puede explicar, ¿por qué en un hospital ocurre y en otro no?
Uf, ¿por qué ocurre en el UC? No lo sé. Tendría que estar allí para poder dar una explicación, no lo sé.
Nosotros en la Candelaria, ¿qué hacen bien ustedes para que eso no pase en la Candelaria?
Nosotros le podemos contar lo que hacemos. Lo que hacemos es que tenemos un circuito rápido de triaje, de tal manera que ambulancia que llega con un paciente es ambulancia que es triada inmediatamente y se deriva al área de urgencia que tiene que ser visto ese paciente, llámese medicina, llámese trauma, llámese ginecología, llámese el área que sea. Con lo cual, no hay un colapso en la entrada. puntualmente puede haber momentos en donde el paciente esté en la camilla de ambulancia pendiente de trasladarse a la camilla de la urgencia, pero ya ha sido valorado. Nunca, o por lo menos intentamos que nunca se forme una espera a la entrada de la urgencia. Eso, lo que más nos preocupa a nosotros es el paciente que está sin ver. El paciente que ya hemos visto, ya sabemos, o tenemos una orientación diagnóstica del motivo por el que viene, sí, y podemos evaluarlo con mayor o menor premura, pero el paciente sin ver es el que más miedo nos da. Entonces, intentamos que la entrada sea muy rápida. Tiene que ser triaje, un triaje que para eso tiene su nombre, un triaje rápido y eficiente, donde se evalúe y se marque la prioridad para ver al paciente. No el diagnóstico, sino la prioridad. Siempre comento lo mismo a los amigos y familiares. Un cólico nefrítico no te mata, pero tiene que ver si, tiene que verse rápido porque el dolor es insoportable. Y sin embargo, alguien que llegue con un estreñimiento 3 y 4 días puede esperar a ser visto y hay, lamentablemente a veces encontramos que ese estreñimiento está causado por un cáncer y lo encuentras a lo largo de las pruebas que se le piden después. Yeah. O sea, pero claro, el triaje tiene que marcar la prioridad.
Claro, es que esa es la pregunta que me hago entonces. Es decir, le decía yo, ¿qué están ustedes haciendo bien para que eso no pase del hospital a la Candelaria? Es decir, ¿es una cuestión entonces de gestión y de organización? ¿Es una cuestión de espacio? ¿O es una cuestión de recursos humanos? No sé si me puede contestar a esa pregunta.
Yo creo que, supongo que será un poco de todo. Nosotros, organizativamente, de hecho, hemos hecho cambios, incluso este mismo año, para poder tener una mejor distribución y una mejor reorganización de los pacientes dentro del servicio. Y hemos conseguido que se vean con mayor celeridad que en años anteriores. Con lo cual, eso redunda en que la entrada no es el punto de conflicto. No, ahora mismo en la Candelaria, a día de hoy, y esperemos que continúe así, el punto de conflicto no es la entrada del paciente. Podemos tardar después a la hora de tomar una decisión definitiva. Sí. Pero no en la entrada. ¿Tiene que ver con el espacio? Pues también, si no hay espacio, pues difícilmente podemos circular con los pacientes. Pero lo que intentamos es evaluar rápido y redirigirlo a la zona donde tiene que ser atendido. Con lo cual, bien, no hay tapón en la entrada. El paciente que es evaluado rápido se va al área que tiene que ser visto.
A 18 de noviembre, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo están las urgencias en este momento? ¿Y cómo están las camas de hospitalización de virus respiratorio, pues, por ejemplo?
Justo estoy ahora ya hablando desde la urgencia. Sí. Siempre intento pasar por aquí cada vez que puedo a primera hora, y yo lo que pasa es que me queda un poquito más. Y están, la presión asistencial está contenida. Estamos, como bien dijo como introducción a la charla, está empezando a haber más incidencia de infección respiratoria y el pico va a llegar en Navidad y principios de enero. Pero de momento estamos teniendo bastante tolerancia, o bastante, nos estamos adaptando bastante bien a la presión que estamos teniendo ahora, que ha aumentado un poco, pero seguimos gestionando con, yo creo que con, de manera adecuada.
Contenida es una expresión bastante gráfica, digamos, o sea, que de momento lo peor va a llegar en Navidad de enero, entonces, ¿no?
Sí, sí. Entonces, ahí es donde hay que tener previsto cómo actuar. Eso ya desde hace bastante semanas estamos poniendo en marcha un plan de actuación para este brote en invierno, tanto interno como hablando con la dirección de área para hacer un plan de choque que nos puedan ayudar desde la dirección de área, y lo estamos evaluando permanentemente. De hecho, esta semana nos volveremos a reunir a ver cómo va el plan de choque. Plan de choque que, para que nos entendamos, no depende, sí, del servicio de urgencia en exclusividad. Estos son vasos comunicantes. O sea, si el hospital no logra dar alta, pues el servicio de urgencia se va a colapsar. Si nos llegan pacientes que no tendrían la necesidad de venir a un hospital, pues aumenta también la demanda y el retraso, claro, en la atención a los pacientes. Entonces, hay que buscar una serie de medidas que nos permitan que el hospital en general, no solo el servicio de urgencia, trabaje lo mejor posible. Hay puntos que hay que mejorar dentro de la organización de urgencias y hay puntos que tenemos que incidir en todos los servicios del hospital para que sean más ágiles a la hora de tomar decisiones.
Bien, casi se me ha adelantado la última cuestión que quería hacerle. Vamos a ver, hemos hablado mucho del tema de los pacientes sociosanitarios que tienen una alta médica y que están ocupando plazas, están ocupando camas en los hospitales del Sitio de Canarias de Salud. Esta es una cuestión que evidentemente no es responsabilidad de ustedes. Esto lo tiene que solucionar fundamentalmente la Consejería de Bienestar Social, que es la que tiene que buscar plazas en residencias a estas personas. Pero tenemos este problema, es decir, familiares que abandonan o personas que no tienen familia y que están ocupando una cama. Y eso genera, digamos, un efecto dominó, porque cuando hablamos de que la gente está en urgencias y no puede subir a planta, como decimos coloquialmente, una cama, es porque esa cama puede estar ocupada. ¿Ustedes qué pueden, desde su ámbito competencial, más allá de que la Consejería de Bienestar Social tome cartas del asunto, qué pueden hacer ante todo esto, Roberto?
Esa es una de las medidas que estamos intentando ver cómo podemos ayudar a mejorar, porque como bien dijo, no es exactamente la competencia del hospital ni del Servicio General de Salud, pero sí nos preocupa mucho en nuestro complejo, en lo que es el complejo, incluyendo el Hospital del Sur, el Hospital del Tórax y la Candelaria, porque somos el complejo hospitalario con más usuarios con altas administrativas.
¿Cuántos tienen ahora mismo? Concretamente
tenemos 223. Es un hospital entero. Esto es un hospital entero. Entonces, si se lograra reubicar no más allá de 20 personas, son 20 camas libres que podría descongestionar mucho ese previsible pico asistencial que tengamos en un futuro. Es complejo, es difícil, porque
es que 223, pues vamos a ver,
cada vez mayor.
Claro, si sacáramos a 200 personas de esas camas, tendríamos solucionado el problema de los pasillos de la urgencia. Claro, es imposible, claro que es imposible.
Eso,
claro.
Ni me lo planteo. Pero con que salieran 20, tendríamos ese colchón de holgura para pasar el invierno sin ninguna dificultad. Es complejo porque tengo una población envejecida, una población donde muchas de nuestras personas mayores viven solas mientras están autónomas, y cuando dejan de estar autónomas por un problema sanitario, es difícil dedicar tiempo a estar con ellos, porque socialmente estamos en otro mundo diferente. Además, la gran mayoría de los pacientes que tenemos en nuestro centro ingresados son de lo que se denomina alto requerimiento. O sea, son personas que o tienen amputaciones, o tienen una gran limitación de movilidad, o son secuelas de un ictus que necesitan ayuda para toda la actividad diaria, básica. Entonces, es más difícil reubicar ese tipo de pacientes que alguien que puede caminar y se desplaza perfectamente. Lo que pasa es que ese no es el cliente habitual que tiene un hospital. El que tiene el hospital es la persona mayor que ha pasado por una isquemia y resulta que ahora tiene una amputación, que tiene un ictus y se ha quedado con una secuela grave, o que ya no traga y ya no come. Entonces, claro.
Claro, pero Roberto, al final
la familia es muy difícil.
Esos pacientes, lo que les provoca a ustedes es que tengamos un montón de camas en urgencias en los pasillos, que ese paciente que entra por urgencias necesita una cama de hospitalización, no la tiene, y que al final, no sé si ustedes, el único remedio que les queda es intentar dar altas a los pacientes a los que se le puede dar alta lo más rápido posible.
Nosotros estamos intentando potenciar hospitalización a domicilio todo lo que se puede. Hemos creado una unidad funcional de atención al paciente frágil sociosanitario, que lo que buscamos es que se pueda dar información a la familia, solventar dudas, ver cómo podemos adelantar incluso posibles visitas posteriores al hospital para que no se sientan que están indefensos ante un evento. Pero la solución definitiva es un centro, y centros, pues parece ser, porque ya le digo que no es nuestro ámbito, no hay.
Van a llegar algunos, pero bueno, en fin.
Prácticamente tenemos un hospital entero, 223 pacientes están ocupando una cama por alta administrativa.
Es brutal, 223.
Es un hospital.
En fin, no, desde luego. Roberto Gómez Pescoso, gerente del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
10:34, me espera ahí el alcalde de La Laguna, don Luis Geray Gutiérrez. En 3 minutos estoy con él, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Primera jornada sobre diversidad funcional y familias. Diagnóstico. ¿Y ahora qué? Miércoles 4 de diciembre de 8:30 a 18:30 en el Auditorio de ADG.
Conferencias de especialistas y debates donde se abarcará el bienestar de personas con diversidad funcional, apoyo a las familias y ayuda para enfrentar los desafíos después del diagnóstico. Todo desde la perspectiva humana y educativa.
Inscripciones en adg.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas, no es la carretera, es el camino.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
21ª edición de la subida Arona La Escalona. El próximo viernes 22 y sábado 23 de noviembre, Arona se viste de gala. Prueba valedera para la Copa de España de Montaña y para los campeonatos provincial e interinsular de Tenerife de Montaña. Patrocina Cabildo de Tenerife, Patronato de Turismo y Patronato de Deportes de Arona, Ayuntamiento de Viraflor, Tenerife Despierta Emociones y Deportes Tenerife.
Hola, hola, soy Manolo Lama y quiero invitaros a que vengáis el próximo lunes 18 de noviembre al Auditorio de ADG. Vamos a estar allí desde las 11 de la mañana y junto con Suancan, el jefe de deporte de la COPE, y Miguel Ángel Díaz, sí, sí, Miguelito, el que va con el Madrid con la selección, vamos a contaros los éxitos más recientes de nuestra selección, de la selección española, que hoy va a jugar en nuestra isla, concretamente en el Heliodoro Rodríguez López. Por eso os pido que vengáis y que descubráis con nosotros las claves de la Euro, el camino hacia el Mundial 26 y algunos secretos de la radio y de la nueva generación de oro de nuestro fútbol, así como grandes gestas que hemos conseguido nuestros deportistas recientemente en los Juegos Olímpicos. Por favor, venid, os esperamos. Y eso sí, Miguelito, Suáncar y yo nos vamos a desnudar, no penséis mal, nos vamos a desnudar para que nos preguntáis todo lo que queráis. Adiós.
Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de ADG y Corales el Royal Hideaway Hotel and Villas.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos hoy con, te lo estoy comentando desde el principio del programa, estamos hoy en la Casa de los Capitanes, semana importante, 23 de noviembre es la cita, en San Cristóbal de la Laguna con la noche en blanco. Y aquí está a mi izquierda el alcalde Luis Giray Gutiérrez. Don Luis Giray, ¿qué tal? Muy buenos días.
Un placer poderle saludar y agradecer enormemente que estén presentes aquí en la Casa de los Capitanes, que es para nosotros un auténtico lujo.
Gracias por recibirnos. Evidentemente, Casa de los Capitanes es la que no paran de entrar turistas.
Sí,
la ciudad patrimonio de la humanidad.
Lo acabamos de ver.
Hemos llegado a primera hora. Bueno, nos decía el otro día incluso el presidente de la Autoridad Portuaria que La Laguna está siendo una de las excursiones protagonista para todos los cruceristas que desembarcan en el puerto de Santa Cruz.
Los datos que tenemos, la verdad que son importantes, ¿no? Fíjese que nos comentaban hace bien poco desde la propia cátedra de la universidad, que ahora mismo el mayor número de turistas que visitan el municipio tiene que ver con alemanes y franceses, seguido de viajeros nacionales, ¿no? Eso es muy, muy destacado porque buscan esa diferencia que tiene estas islas, no solamente desde el punto de vista de sol y playa, sino también en el ámbito cultural. Buscan una experiencia única y, bueno, pues para nosotros, bueno, pues estamos muy contentos porque significa que el trabajo que se está realizando de un poco cambiar esa línea nos está dando muy buenos resultados.
Bueno, Luis Geray, día señaladísimo, ¿no? Para todos en la agenda en San Cristóbal de la Laguna. Yo diría que en toda la isla, porque es un día en el que todo el mundo va a San Cristóbal de la Laguna. Próximo sábado 23 de noviembre, noche en blanco. No sé a qué edición llegamos este año ya, pero ¿se ha consolidado o no lo siguiente, digamos, en el calendario de este otoño en la Laguna, ¿no?
Me decía en la presentación de la rueda de prensa una de las técnicas del ayuntamiento, que fue en 2009 cuando empezaron a iniciarse estas actividades, y que de aquel momento hasta ahora pues ya se habrá dado cuenta de la relevancia y la importancia que tiene esta noche, ¿no? Ya no solamente porque el evento ya no se concreta única y exclusivamente en lo que es horario nocturno, sino justamente se amplía durante todo el día con acciones y actividades.
Sí, a las 10 empieza el programa de la mañana, ¿no?
Con la programación y desde las 10 de la mañana. Y hay datos importantes, son relevantes porque significan el motivo del por qué se apuesta firmemente por esta noche, ¿no? Y es precisamente por los datos económicos que muestran los propios comerciantes y el estudio a través de FAUCA que se ha realizado, que son los que nos han trasladado a nosotros. Sí. El 10%, que se dice pronto, Guillermo, el 10% de los ingresos de los comerciantes en época de Navidad se dan entre el día antes y el mismo día de la noche en blanco y a posteriori. Uh-huh. De esos 2-3 días después de la noche en blanco. Es decir, que hay un ingreso importantísimo de economías para estos negocios, que mayoritariamente son familiares, que dan unos resultados muy positivos para toda la que es la campaña de Navidad. Y por eso es el firme compromiso del ayuntamiento de hacer esa inversión.
Claro, porque al final esto tiene un leitmotiv, claro, que es fomentar el comercio, y ese pequeño comercio tan tradicional en San Cristóbal de la Laguna. Quiere decir que sí, que a partir de ahí un aderezo de dinamización, de música, de gastronomía, que también es un componente muy importante, pero al final el primer objetivo es potenciar ese pequeño comercio lagunero, ¿no?
Es el eje principal, digamos, en el que pivota todo lo demás, la actividad que hacemos de dinamización cultural, patrimonial, desde la perspectiva de la apertura de espacios, edificios, que encima tienen un plus, porque con un valor añadido de poder hacer visitas en horario nocturno, que por ejemplo a espacios museísticos o de primer orden que no podemos hacer en horario normal, ya solamente ya por ese atractivo que tiene es importante, ¿no? Pero el ir a un convento, que las propias monjas de clausuras te abran los espacios para que puedas mirarlo, contemplarlo y darnos cuenta del legado patrimonial que tiene esta ciudad, es una auténtica maravilla. Pero también, evidentemente, todo eso son ingredientes que suman a lo que buscamos, ¿no? Que es la dinamización comercial y sobre todo esos primeros compases de la campaña en cuanto a la generación de economías. Primero, porque es importante darle sustento a estas empresas, y segundo, porque se crea también empleos, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en los datos que nos ha dado, pues nada más y nada menos que la Federación de Empresarios de Canarias.
Hay un pequeño gran detalle que me parece grande, que es el del tema de las consignas. Lo digo porque las asociaciones empresariales siempre dicen lo importante es ver gente, pero gente con bolsas.
Exacto.
Gente con bolsas. Pero, sobre todo, mucha gente que va a venir en transporte público, a lo mejor de fuera de la laguna, que sepa que va a haber dos consignas instaladas para una vez que haga las compritas y ya me siente a comer, pues a lo mejor no tenga que estar cagando bolsas o quiera ir a ver a las changuqueiras, las chiquereas, por ejemplo, no tengo que ir cargando con las bolsas. Las puedes dejar una consigna, ¿no?
Eso es, son datos importantes y relevantes, son peticiones de los usuarios y también de los comerciantes. Oye, que implica también, pues, una respuesta a lo que son esas grandes demandas de la ciudadanía y también de los empresarios. Fíjese que ya con anterioridad hemos hecho incluso, hemos llevado a cabo la creación de espacios con papeles de regalo o incluso ya para darle algo más de sentido navideño a todas esas primeras compras, de poderlos ya llevárselo desde casa, pues con la tranquilidad de que va a llegar el día de Reyes, el día de Nochebuena, si finalmente que esas familias regalan el día de Papá Noel, con toda la tarea hecha, ¿no? Así que son datos, detalles importantes, y en eso estamos trabajando.
¿La restauración qué feedback les transmite? Que
bueno, están encantados de estos días. La mayoría de los restaurantes, fíjese, el sábado estuve yo cenando en un restaurante de la ciudad, y me decía que a falta de una sola mesa, en tanto en horario de mañana como de noche, tenía todo ocupado, y en dos remesas, es decir, que en dos horarios distintos. Por tanto, eso es un ejemplo, pero que si abrimos el abanico, la mayoría de los empresarios de la restauración están con muy, muy, una agenda muy llena, ¿no?
Del programa, ¿qué destacaría el alcalde? Ahora vamos a hablar también con la concejala de Comercio y Turismo, etcétera, pero el alcalde, ¿qué destacaría de este amplísimo programa que tenemos?
Yo, lo primero que tenemos es una ciudad en la que en todos los espacios que van a tener habilitados va a favorecer muchísimo a que no haya una gran aglomeración, aunque, bueno, también tenemos que ver qué pasa con la llegada masiva de ciudadanos, sí, ya no solamente de la Laguna, sino de otras partes de la isla e incluso de otras partes del archipiélago, que ya nos han trasladado que van a estar aquí. Entonces, lo que se intenta a través del plan de seguridad también es un poco dinamizar la ciudad, teniendo espacios totalmente separados para que no hayan grandes aglomeraciones, ¿no? Por otro lado, también teniendo 30 actividades o 30 espacios dedicados a la programación cultural, escenifica la importancia y la relevancia de la Noche en Blanco desde la perspectiva, de la relevancia que queremos dar al Ayuntamiento de la Cultura, ¿no? La ciudad de La Laguna es cultura, respira cultura, sí, por todos sus costados, y eso lo queremos escenificar. Y después también con una actividad que va desde los más pequeños hasta no tan pequeños, para que nadie se me enfade, que implica una gran labor detrás y un trabajo que se ha venido realizando de manera conjunta. Yo pongo un valor y termino con lo siguiente. Desde el mes de mayo se vienen haciendo encuentros con el sector empresarial. En septiembre se hizo un foro donde los propios empresarios solicitaron y demandaron al ayuntamiento una serie de acciones que se han contemplado y que tenemos hecho en este programa, como por ejemplo lo que acabamos de comentar de esos puestos de consigna, pero también pongo en valor el gran trabajo que se ha realizado desde el área de comercio para que ninguno de los empresarios, sea cual sea la actividad que desempeñan en la ciudad, se sientan desplazados, ¿no? Sí. Porque hay varios entornos, no solamente nos quedamos con las principales calles, sino también la zona de calle San Juan, el entorno de la parte alta de la Laguna con San Benito, también en la parte de baja del Adelantado, Trinidad y Milagrosa. Todos estos espacios van a estar dinamizados, y un evento único que a mí me sienta, digamos, que me da cierta alegría también, es que la zona de la calle Barcelona se va a realizar un gran mural también haciendo alusión al aniversario del 25 años de esta efemérides que vamos a cumplir ya como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Pues precisamente por eso quería... Bueno, antes de hablar del sí, aniversario del Patrimonio de la Humanidad, consejos para terminar con la Noche en Blanco. Para la gente que venga de fuera, transporte público, por supuesto, ¿no? ¿Que dejen el coche o qué hacemos?
Dos cosas importantísimas, sí, para que se conozca y los oyentes tengan conocimiento. Vamos a ampliar los servicios de transporte público, tanto el tranvía y como de la frecuencia de las guaguas que se vienen directamente al centro, pues van a estar en constante, no solamente servicios amplios, sino también se va a duplicar estos transportes. También, por supuesto, hemos convenido con el sector del taxi, que son siempre los grandes olvidados, pero nosotros lo tenemos muy presente en el Ayuntamiento de La Laguna, para que también puedan tener un trabajo extra, pero que también es necesario para que ellos también tengan sus recursos. Y por otro lado también la ubicación de dos nuevos espacios, tanto desde Bellas Artes, en la zona baja de Guajara, hasta los propios aparcamientos de la Universidad de La Laguna, que están cedidos para este día, que ahí podremos hacer un intercambio y utilizar directamente el tranvía. Creo que la predisposición total y absoluta que tenemos tanto de la universidad como en este caso también del Cabildo para aumentar la frecuencia de los servicios es importante, y sabemos también que tenemos los espacios dotados que bueno, son limitados porque no hay un gran número de aparcamientos en el centro, aunque hemos abierto un espacio nuevo también para 200 estacionamientos en la zona de la Rúa. Dicho todo esto, fomentar el servicio público de transporte y hacer también un llamamiento a que, bueno, pues ya que hemos hecho nosotros el esfuerzo de las administraciones, pues que también la ciudadanía entienda que es conveniente subir en este tipo de servicios, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, alcalde, aniversario importante de la declaración de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad, ¿no? Una efeméride que ustedes también quieren celebrar como se merece la ocasión, ¿no?
Mira, no es sencillo ya de por sí tener la distinción de Patrimonio Mundial de la Humanidad, no es sencillo tener la responsabilidad de gestionar una ciudad que en todo momento una de sus principales bases es la conservación y también la difusión de nuestro patrimonio. Fíjese usted la relevancia y la importancia que puede llegar a tener la ciudad de San Cristóbal de la Laguna teniendo nada más y nada menos que 25 años bueno, desde que entramos allá en Marrakech en el año 1999 por parte de la UNESCO, a ser una de las ciudades que marca en el globo terráqueo digamos un espacio distinto, único y universal, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos una oportunidad, el que sea alcalde del municipio desde hace 5 años, pues también me obliga a tener una consideración para con esta fecha, pero sobre todo también por la experiencia que he tenido al estar al frente del Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, de las 15 grandes ciudades que tiene España, y de ser tener esa relevancia dentro de nuestro país, ¿no? A partir de ahí, lo que estamos haciendo es centrándonos principalmente en los expertos, en los que estudian diariamente la conservación, pero la gestión del patrimonio, en los que nos trasladan un mensaje de cómo convivir manteniendo ese patrimonio tan relevante e importante que tienen nuestras ciudades, en este caso la Laguna, con la innovación y con la modernización. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese equilibrio entre la demanda de la ciudadanía para estar a la vanguardia en cuanto a todo lo que viene siendo, bueno, pues la actualidad, y por otro lado tener ese claro sentimiento de conservación del entorno, y por supuesto también para ello nos estamos pues nutriendo de expertos, como he dicho, a través de simposios que vamos a realizar, foros y encuentros con personas que son críticas, por ejemplo, porque es muy importante también escuchar esas voces críticas, también a quienes intentan dar una imagen para que la ciudad de San Cristóbal de la Laguna no se quede nunca atrás. Todo esto, al final, para concluir con un dictamen en el año 2025 que marque un poco el devenir, el desarrollo de la ciudad. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que es la ciudad histórica, pues siempre hemos dicho que es una ciudad cosmopolita, una ciudad que está adaptada a los tiempos, pero que evidentemente hay dificultades claras en cuanto a la conservación y al mantenimiento de la
¿Pero tienen ustedes estudios del retorno que ha generado esta declaración, por ejemplo?
Foro Económico y Social hace escasamente una semana lo presentó, los datos económicos en el espacio Mutua. Fue bastante relevante e importante lo que hicieron, lo que se trasladó. Lo hicimos a través de no solamente la universidad, sino también con el Colegio de Economistas, y ponía en valor el que la ciudad tenga esta distinción, ¿no? Al final, el desarrollo de la ciudad se debe y va de la mano gracias a esta titulación, ¿no? No olvidemos que la apuesta por la peatonalización, el desarrollo del mundo empresarial dentro de la ciudad, todo ello está muy ligado a que la ciudad hace escasamente 25 años, digo escasamente aunque parezca mucho, fue designada, ¿no?, como ciudad patrimonio. Y eso está muy vinculado entre el crecimiento económico y la conservación del patrimonio, la importancia del patrimonio, porque al final nos coloca como un destino único, ya no solamente desde la perspectiva de ese viajero que busca algo distinto, sino también en cuanto a la implantación de un negocio propio de una persona que ha vivido aquí para tener una rentabilidad. La ciudad de San Cristóbal de la Laguna ahora mismo, yo podría decir, y no son datos que me estoy inventando, sino sustentados en este informe que ha hecho la economía, el área de económica de la universidad, es un motor de la isla de Tenerife. Importante.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 11, pero bueno, hay otras cuestiones de actualidad, carreteras, por ejemplo, ¿no? Sigo preguntándome cómo va a cambiar la fisonomía de San Cristóbal de la Laguna y de esa parte, sobre todo, de la pasarela, sí, y esta famosa pasarela Ancheta, por ejemplo, ¿no? Si realmente va a solucionar cosas.
Yo ya creo que usted me ha escuchado en diferentes ocasiones. Sí. Vamos a ver. ¿La pasarela del Padre Ancheta va a solventar los problemas del tráfico? No. Hay que ser realista. La pasarela del Padre Ancheta lo que va a crear es que sea más, digamos, dinámico la entrada y salida a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna cuando viene usted en vehículo. Lo que va a solventar es el problema de los peatones, porque hay unas intersecciones, diferentes intersecciones, a grosso modo en torno a 5, que con sus pasos de peatones que dificultan mucho el paso de vehículos por ese entorno, de vehículos de cualquier tipo, ¿no? El gran problema que tiene la ciudad es que nosotros estamos atravesados por una autopista, es decir, nosotros nos parten. Yo esto creo que ya me he escuchado en diferentes ocasiones. Sí. Y por tanto,
he de decir que veo a Luis Geray Gutiérrez como, ¿cómo lo definiría? Como muy ilusionado con ese proyecto, de que eso deje de ser así.
Es que debe de ser
si
así.
Si algún día lo vemos, porque las cosas de Palacio van despacio.
Pero fíjese, yo estoy convencido de que esto tiene que ser así, porque no solamente afecta la autopista, su paso por la laguna, a la movilidad de la ciudad, sino es que afecta a la movilidad de toda el área metropolitana y a todo el norte de la isla. No sabría explicarle en 2 minutos todos los beneficios que traería esta obra para el desarrollo urbano de la ciudad, porque estaríamos aquí hablando media hora. Pero sí le puedo decir que el hecho de que la ciudad se encuentre partida en dos dificulta mucho la vida de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Y por consiguiente, dificulta mucho la vida en cuanto a la movilidad de área metropolitana y del norte de la isla. Cuando me hablan de que si esta obra no la veremos, hombre, yo estoy cansado de escuchar mucha palabrería y poca ejecución y acción. Nosotros en el mandato anterior impulsamos con decisión el desarrollo del proyecto y anteproyecto de la variante de la TF5. Me he peleado con los míos, y eso usted lo sabe, y me sigo peleando con los que están ahora gestionando el ámbito insular y regional, porque entiendo que esta obra es necesaria. Y no es una cuestión económica, porque si es una cuestión económica, qué pena que siempre sea Tenerife el gran damnificado. Y esto lo tengo que decir. Entonces, vamos a ponernos de una vez por todas. Yo sé que estamos hablando de un montante económico relevante, más de 400 millones de euros para la variante de la TF5. Pero no podemos cuantificar una obra de esta envergadura por, solo y exclusivamente los recursos económicos que vaya a disponer, sino por el valor que le vaya a dar a esta obra, a la isla de Tenerife. Por tanto, variante de la TF5 tiene que ser, como ya está pintada en el presupuesto, pero sobre todo tiene que ser una realidad en los próximos años. 2, la Gorgolana. Tiene que ser de manera inminente, porque ya está todo. Por cierto, por fin, tenemos los informes del Ayuntamiento de Laguna y los informes del Gobierno de Canarias. Solamente hay un informe del Cabildo que, bueno, vamos a hacer un careo, vamos a llamarlo así para que se entienda, entre las tres administraciones.
Eso va a cambiar el tráfico en el entorno de las canteras.
Efectivamente, son 22.
Lo va a cambiar mucho.
Exacto. Y luego, posteriormente, también el famoso tercer carril que va desde Guamasa hasta la altura del aeropuerto del norte. Entonces, creo que esas son tres obras sumamente relevantes, que van a cambiar la fisonomía de la ciudad, pero que sobre todo le va a dar un empaque a la isla de Tenerife en cuanto a hablar de movilidad. Y a partir de ahí empecemos a hablar de movilidad sostenible.
Desde luego que sí. En 20 segundos ha fallecido José Miguel Pérez. Luis Geray, sí. Descanse en paz. Una pérdida para la política.
Un abrazo a todos los familiares y la verdad es que voy a hacer todo lo posible para acompañar a sus familiares en la isla vecina en las próximas horas.
Un hombre querido, desde luego, sí. Las 8 Islas Canarias. Don Ligeray, vamos a hacer toda la segunda hora hablando de la noche en blanco, que hay mucho que contar y mucho que explicar. La entrevista con Ligeray Gutiérrez ha sido nuestro tiempo en el señor.
Muchísimas gracias.
Tú Su vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegamos a las 11 en punto, seguimos con Onda Radio contigo, seguimos con la noche en blanco desde San Cristóbal de la Laguna. Venga.